Rodrigo Duarte es periodista y reside en la Ciudad de México. Desde allí está conectado para que hablemos de su primer libro. Se llama Clem, la extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. Y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
¿Cómo andás, Federico?
Muy bien, ¿y vos?
Todo bien, todo bien.
Bueno, lo primero que me sorprendió al leer tu libro es la forma, ¿no? La forma que vos encontraste en, después de entrevistar a un centenar de personas que rodearon a Federico Klemm, encontrar una manera de contarlo que también sea interesante, que tenga que ver con su legado, que es plantear una especie de collage donde las mismas voces de las personas que lo rodearon, la misma voz de Federico, es la que va contando de forma cronológica su historia. ¿Cómo encontraste ese tono y esa forma de desaparecer para que la historia se cuente por sí sola?
Bueno, la verdad es que siempre me gustaron mucho las historias orales o biografías corales, o como quiera llamarse. Y desde el inicio sabía que quería hacerlo de esta manera, principalmente porque sospechaba que la vida de Federico había estado repleta de personajes interesantes, de amigos interesantes que me podían contar cosas divertidas. Viste, muy coloridas, entonces me parecía que era ideal ese género, ¿no? Después me di cuenta que eso también tenía que ver con la vida de Federico de una manera un poco más conceptual, si querés, porque bueno, Federico había sido alguien que desde muy chico las personas habían estado hablando sobre él, conjeturando cosas sobre su vida. Dando versiones sobre, no sé, desde su sexualidad hasta su fortuna familiar, hasta las cosas que hacía. Entonces me parecía que iba bien con la historia de Federico, que tenía mucho de mito, que tuvo mucho de mito incluso cuando Federico estaba vivo. Entonces, ese, como decís vos, ese collage de voces contando la historia o contando los sucesos de su vida, a veces exagerándolos, a veces cambiándolos, me parecía que era interesante en eso y en además no terminar de definir qué es verdad y qué es leyenda en la historia de Federico.
Pensando en que yo tengo aquí en mi mesa de trabajo un libro ordenado de casi 300 páginas, con una portada que se vende sola, con el ecuador del libro, con fotos a color, con las personalidades más importantes de la televisión y de los medios que tenían a Federico como un invitado de los más interesantes, de aquellos como que vos decías también en el libro, frenaban el zapping televisivo de los 90. Pero ¿cómo fue tu mesa de trabajo a la hora de desgrabar ese centenar de entrevistas, desgrabar todas las apariciones televisivas o donde fuera de Federico? ¿Cómo lo ordenaste para que para lograr justamente que sea un relato que se vaya hilvanando capítulo a capítulo, lograr esa cronología de una manera fidedigna? ¿Cómo fue esa mesa de trabajo donde ordenaste todo lo que conseguiste de manera cronológica para así finalmente volcarlo en el libro?
Primero, el trabajo fue alrededor de 2 años, donde yo, la verdad es que no soy alguien que venga del mundo del arte, entonces tuve que un poco ir medio a ciegas haciendo el camino, porque tampoco fue que fui a la Fundación Clem y les dije, deme los 100 nombres
Claro.
para hablar, para que yo pueda investigar, sino que más bien iba entrevistando y algunas personas me iban llevando a otras porque se mencionaban, o yo iba leyendo o viendo cosas sobre Federico o sobre la época, sobre el lugar que él había estado. Entonces eso me llevaba a entrevistar a otras personas. Muchas, lamentablemente, que me hubiese gustado hablar habían fallecido, porque Federico, de estar vivo, tendría 80 años, entonces mucha gente de su generación murió, ya sea por la edad. O por también lo que fue lo devastador que fue el SIDA en hombres gays en los 80 y 90 en todo el mundo, en Argentina también. También durante el COVID yo había hablado, porque yo empecé a trabajar este libro al inicio de la pandemia, y había hablado con varias personas para ser entrevistadas, y eran personas grandes, y nunca llegué a hablar porque se murieron por el COVID. Pero de todas maneras, pese a todos estos obstáculos, pude hablar con más o menos 120 personas que conocían a Federico. Todas tenían ganas de hablar porque todas querían a Federico, y además sentían que su historia y que la persona de Federico no había sido cabalmente contada o entendida, que solamente se conocía como un pedacito de su historia limitada a los años 90, y además, nada, con muchas capas de, no sé, de homofobia, por ejemplo, que distorsionaban un poco lo que lo quién era Federico. Entonces, eso fue un trabajo bastante grande. Tuve como un año y medio entrevistando personas, viendo sus programas de televisión, rastreando sus entrevistas, rastreando a amigos, a amantes, ¿viste? Desde, no sé, yo quería investigar sobre cómo había sido, no sé, por ejemplo, Federico en la vida porteña gay, porque una de las cosas que me interesaba del libro era no solo contar a Federico, sino contar a partir de Federico y de su vida, contar otras cosas, como por ejemplo la evolución de la vida porteña gay en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, para buscar eso tenía que meterme en grupos de Facebook de boliches y discotecas gays de la época y decir, bueno, estoy haciendo este libro sobre Federico, alguien lo conoció, conoce a alguien que lo conoció, o tiene historias, o algo que me pueda ayudar. Y entonces, bueno, ir armando ese puzzle de la vida de Federico. Y después fueron más o menos como 6 meses de edición de todo el material, que bueno, el desafío de una historia como esta, vos de cierta manera tenés un limitante que son las palabras de los otros, ¿no? Que vos obviamente podés, las podés editar, las podés modificar para que la edición sea más clara, pero no podés alterar o inventar cosas que se dicen. Y bueno, y un desafío era en hacer este libro, que la forma, la estructura, quiero decir, no se me fue dando de inmediato, sino más bien tuve que pensar, porque es cronológica algunas cosas, pero después en algunas otras no. Y tuve que, digamos, buscar un equilibrio entre hacer avance, entre las anécdotas, porque hay muchísimas anécdotas muy divertidas, y también hacer avanzar la historia, ¿no? Y que tuviese un sentido conceptual de lo que yo quería contar. Yo no quería que fuese, y creo que el libro no es nada más un montón de personas contando cosas divertidas sobre Federico o contando cosas dramáticas sobre Federico. Es una biografía que, como decís vos, yo no, digamos, uno reconoce los límites cuando es biógrafo, si querés, sabiendo que no puede contar todo en un libro y que nunca va a saber todo, pero a la vez uno tiene que tener una especie de teoría o de tesis de la persona que está escribiendo el libro mientras está trabajando.
Sí, me detengo un segundo en lo que vos hablabas de esa búsqueda por aquellos boliches gays porteños y algunos bares, como por ejemplo mencionás al bar Modelo, donde de pronto Federico Klemm se entremezclaba entre los hippies, muy en boga en la época, como un auténtico dandy. ¿Cómo era esa convivencia de los hippies con un dandy, con un excéntrico multimillonario que provenía de un mundo totalmente distinto?
Bueno, hay Federico en esa parte del libro, según me contaron amigos de él y artistas de la época, digamos, era parte de ese grupo argentino que estaba, si querés, traduciendo el pop art a la vida porteña, que vos tenés, no sé, Delia Cancela, Edgardo Jiménez, Marta Minujín, y que se desarrollaba en la vida cultural y social. Se podía ver en el Ditela, pero también en lo que se llamaba La Manzana Loca, que era donde estaba Litera y después estaba la Galería del Este o otros o varios bares. Y Federico era un personaje, si querés, secundario de esa vida porteña pop, porque no es que fue uno de los artistas principales del Ditela. Federico tenía un obstáculo para poder florecer siempre, que fue el padre. El padre era una persona muy conservadora, muy homofóbica, y no quería que Federico levantara demasiado la cabeza y se dedicara al arte, ¿no? Entonces Federico, durante varias décadas, hasta la muerte del padre, de hecho, Federico tiene como una doble vida, ¿no? Que es como de joven, de adulto, yendo a la oficina, trabajando en la empresa del padre, y después, a la noche, él participando de esta vida cultural. Y en los años 60, bueno, él fue parte del Vitela, como te decía, participó en performances. Meek Joy, que tal vez sea la más conocida en el Vitela, también él montó, financió y protagonizó una versión de Hamlet que se hizo ahí, porque bueno, el Vitela había varias disciplinas, no era solamente arte plástico, sino también había música, teatro, etcétera. También participó de performances de Marta Mujín, que más de una terminó con él llevado por la policía, por la pinta, básicamente, que eso es algo que igual se iba a repetir varias veces en su vida, muchas veces, la presencia de la policía arrestándolo, ejerciendo violencia física hacia él. Y como te decía, uno de los de los objetivos que yo tenía con el libro era expandir lo que se conocía de Federico, ¿no? Que está básicamente limitado a los años 90 y echar luz en muchas otras cosas y en otras épocas que Federico transitó de la vida cultural y social de Buenos Aires.
El libro es apasionante, está plagado de un montón de anécdotas y curiosidades como las que nos estás contando. Y te voy a hacer la anteúltima pregunta, que es sobre Mirtha Legrand, ¿no? Que es alguien muy conocido y símbolo de de legitimidad, ¿no? De lo que llega al programa de Mirtha Legrand, significa algo. Y Federico Klem no solamente llegó, sino que tuvo un cuadro que estuvo ahí como en la escenografía de los programas de Mirtha Legrand, hasta que en un momento desapareció. Y uno de los hallazgos de este libro es que Mirtha dice abiertamente que se lo robaron. Aprovecho para preguntarte, primero por este caso y luego para ver si la preservación de la obra de Federico Klemm crees que está bien con la actualidad de su fundación o mucho de lo que él hizo, de pronto cuando te lo pusiste a buscar te diste cuenta que no estaba.
No, te diría que la totalidad o la casi totalidad de la obra de Federico está en la fundación, está súper bien conservada. La fundación hace un gran trabajo en no solo conservar la obra de Federico, difundirla, protegerla. Porque acuérdate que la obra de Federico nunca fue demasiado bien recibida, ¿no? No tenía ni el favor de la crítica, ni tenía demasiados compradores. Entonces siempre se quedaba para él. No era que, ¿viste? Que había compradores privados o instituciones que la compraban y está entonces, ¿viste? Diseminada por todos lados. La obra, la obra de Federico está en la fundación, estaba en la casa de Federico y bueno, cuando falleció pasó también a la fundación y quienes quieran acercarse a la obra de Federico, que la obra de Federico no es solamente de todas maneras sus cuadros, ¿no? O esas fotografías que él intervenía, sino que también está, por ejemplo, no sé, su programa de televisión, el Onguete Telemático, también diría que es parte de la obra importante y pop y posmoderna de Federico. Después lo de Mirtha Legrand, sí, porque Federico cuando hereda y se pone su galería, que es la Galería Klemm, que después va a ser la Fundación Klemm, y también, bueno, se pone su programa de televisión, era la época del cable. Había que llenar espacios y Federico pone su programa de televisión, que es él básicamente explicando distintas corrientes del mundo del arte, distintos artistas. Es un programa muy interesante, muy moderno, que fue más conocido por el histrionismo de Federico, pero ese histrionismo hizo que los programas de archivo de esa época, tipo PNP, SQC, levantaran sus fragmentos y lo hicieran muy famoso a Federico. Si bien se estaban burlando y había mucha homofobia en esos recortes, convirtieron que Federico se hiciera muy conocido a lo que él siempre quiso ser, un personaje conocido, un artista de la farándula y demás. Y bueno, iba invitado siempre, ¿no? A lo de Susana, a lo de Tinelli, y él iba a todos lados en realidad, ¿no? Ahí Fernando Espeleta, que era su amigo y actualmente es uno de los directores de la fundación, me cuenta en el libro que él le decía a Federico: Federico, ¿no te parece que tendrías que peinar un poco todas estas invitaciones? Porque el lugar que le invitaban, el lugar que él iba, y Federico, cuando le dicen eso, señala una pantalla de televisión y le dice: Fernando, eso es una televisión y todo lo que sale de ahí es lo mismo. Eso me parece una buena anécdota. Sí. Con respecto a Mirta, bueno, Federico le hizo un cuadro, un retrato, que estuvo en el set de su programa durante varios años. Yo sabía eso, quería que Mirta me contara un poco más cómo había sido ese proceso, su relación con Federico. Pregunté a algunas personas cercanas a Mirta si le podía escribir, si me haría bola o no, y me dijeron: sí, ella te va a responder, pero te va a responder tipo a las 3, 4 de la mañana, me decían. Vos escribile por WhatsApp y ella responde a todo el mundo, pero de madrugada. Entonces teníamos esos intercambios, que es que yo le escribía a la tarde o a la noche y después me iba a dormir y me despertaba y tenía los mensajes de la señora Mirta Grant, que fue, la verdad, que súper amable. Y bueno, sí, está ese misterio que ella me contó, que en uno de los cambios, en uno de los finales de ciclo, estaban guardando el set, guardando toda la utilería y demás, y se guardó el cuadro y después nunca más se recuperó. Alguien se lo llevó, pero que ella no sabe quién fue. Así que esa obra de Federico en algún momento resurgirá, no sé, pero alguien la tiene.
Y te pregunto, Rodrigo, por último, algo que asoma al principio del libro, que vos decís que Clem, además de ser un montón de cosas, también se convirtió el último tiempo en un meme. Entonces te pregunto si lo que vos te guió para hacer este libro fue hablar de un artista olvidado o hablar de un meme, entendiéndolo como dice el periodista catalán Jorge Carrión, que termina siendo no solo cultura un meme hoy, sino que quizás es la síntesis más perfecta de los objetos que entendemos como cultura.
Bueno, lo que yo creo es que Federico, cuando muere, un poco es olvidado, porque de cierta manera su mayor huella era la presencia televisiva, ¿no? Entonces, al él no estar presente, no es como un músico, por ejemplo, ¿no? Que su música pues puede quedar inmortal por eso, o un actor que está en las películas. La gente consumía a Federico en su mayoría por la televisión, porque si bien él tenía un trabajo como artista y como galerista y como mecenas, etcétera, eso era para la mayoría de la población, era desconocido, ¿no? Era un personaje mediático principalmente, ¿no? Y también, como te decía, sufrí bastante la burla y la incomprensión, entonces su obra no era como demasiado prestigiosa o respetada, entonces tampoco es que circulaba demasiado, ¿no? En los últimos años, a la par de un mayor reconocimiento y políticas sociales y leyes en favor de la comunidad LGBT+, ha habido, creo que, un redescubrimiento de la obra de Federico, de la obra como artista, como divulgador, como mecenas. No sé, por ejemplo, hace unos años que fue la muestra en el Museo Mar de Mar del Plata, justamente. Sí. Que era sobre el pop argentino, y su curador, Rodrigo Alonso, lo incluyó a Federico porque él decía: bueno, es una figura importante del pop. Y en esa muestra en el Mar estaba el retrato que le hizo Edgardo Jiménez de Federico, que es un cuadro hermoso, la verdad. Y también había una sala dedicada al banquete telemático de Federico, ¿no?
Sí.
Y han habido, creo que, varios proyectos, no sé, todos mucho más ambiciosos y nobles que mi libro, ¿eh? Pero digo, no sé, desde el archivo de la memoria trans,
Y hablar.
o, no sé, documentales como El silencio es un cuerpo que cae, que intentan
De Agustina
sacar
Comedia,
a la
sí, buenísimo.
superficie. Sacar a la, sí, sacar a la superficie historias de la comunidad LGBT que quedaron sepultadas, que quedaron olvidadas, personas que no habían sido tomadas en cuenta. Yo creo que, bueno, y una de mis intenciones con el libro de Federico era ese, ¿no? Era como darle a alguien que no había sido tomado del todo en serio, que había sido incomprendido en buena parte por la homofobia de la época, por la homofobia de Estado, por la homofobia en los medios, por el desprecio a todo lo que era di diferente, habías tenido un destrato. Y yo quería presentar una historia más cabal de Federico. No sé si se convirtió en un meme, la verdad, en un meme, porque creo que las generaciones más jóvenes no lo conocen tanto. Yo a veces veo cuando a veces la gente usa alguna imagen o cosas de Federico, es más bien millennials de 35 para
Sí.
adelante, ¿no? Que recuerdan el banquete telemático y sus participaciones y su aspecto y demás. Yo espero que con este libro, de nuevo, la figura de Federico sea entendida más y también sea presentada a una generación más joven que pueda conocer la historia de Federico como lo que era, que fue alguien que fue un transgresor en distintos ámbitos, en épocas donde ser un transgresor se te iba la vida.
Rodrigo, te agradezco mucho tu tiempo. Felicitaciones por el libro, que además de ser una gran investigación, como te decía al principio de la charla, queda como documento y estas anécdotas, si no las escribías vos y las describías vos, iba a terminar siendo finalmente letra muerta. Así que, además de un gran libro, es un documento y eso es lo que vale. Así que te agradezco mucho y gracias.
Bueno, te agradezco por tus palabras y por tu interés por el libro.
Rodrigo Duarte es periodista argentino, reside en Ciudad de México, desde allí nos atendió para hablar de este gran libro llamado Clem, la extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. Lo publicó Penguin Random House.